Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
Santiago de Cuba.
Estamos orando con el cuarto,
¿eh? Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo.
¿Estás seguro?
Te iba a decir algo, pero me arrepentí, porque era muy fuerte el chiste que te iba a soltar. De las peñas. De las peñas.
Sí, de las peñas. Sí.
O sea que la España tiene un poder grande, ¿verdad, Rafael?
Sí, pero sigue arrepentido. No te quita arrepentimiento y vaya a decir el chiste, porque...
El formato vamos a cambiarlo hoy. Oye, ¿cómo está el Guajiro? Hablando de formato y todo.
No, eso es.
Yo voy a presentar a Fomento Las Villas, a Rafael García Toledo, que sabe bastante de basquetbol, y yo aprendí el año pasado muchas cosas. Dice Tony Dol, llévate por él, porque ese hombre sabe lo que está hablando, él estudia y ustedes no estudian. ¿Y es cierto eso? ¿Será verdad, Rafael?
Ok.
Ok, presénteme como la vestimenta de Rafael.
El Guajiro aprendió anoche que LeBron James viene a pasar Navidad con nosotros y los Cavaliers de Cleveland. Dale, Guajiro, lee eso. A ver, ¿qué pasó?
No, eso es un artículo que yo escribí que le estoy dando a Guajiro, como primicia, no ha salido todavía, no se ha publicado. Se lo doy a Guajiro para que se lo lleve a toda la vieja guardia, a Tony Taylor y Casanova y esa gente.
A propósito, en martinoticias.com, nuestro querido Rafael García Toledo está escribiendo una serie de artículos sobre las ligas negras.
Y la interacción de esas ligas negras con la liga cubana, verán que la una no podía existir sin la otra.
Así es,
y
ya saben.
Esto, el tercer artículo sale posiblemente, no sé si se lo han puesto ya, si no lo pondrán este fin de semana.
Vamos a fijarnos.
En la página martinoticias.com, en la parte de deporte, donde hay dos fotografías, una de Lacayo y otra mía. Lucimos como... Hay un programa aquí de Dan Levatar y su padre, que se llama Dan Levatar y Papi. Ahí lucimos Pepe y yo como Pepe Lacayo y Papi.
Pero por arribita, fíjate, Rafael ya me dio gracias, Rafael. Déjame decir algo que yo no sabía, pero uno aprende leyendo cosas. Dice aquí, había 5 cubanos en los inmortales, pero hay 26 de los 39 que jugaron en Cuba.
Exactamente.
Eso es historia.
Sí, señor.
Así que Tony Taylor, oye, para que aprenda, ¿ok? No esté criticando tanto.
Dale una copia de eso a Tony. Dale una copia a Tony. Tony es un estudioso del deporte y a Casanova.
Sí. Bueno, nos ha escrito José Martínez y nos ha dicho, porque ustedes sabían que hay una muchachita lanzando en la Serie Mundial del Béisbol Infantil. Sí, señor. Entonces, tiene 13 años de edad, 10 más 3, y se llama Monet Davis.
Monet Davis.
Uh-huh.
Se llama Mo apóstrofe Ne.
Davis. Y hoy tiró pelota de 2 hits en la Serie Mundial Infantil, representando a su equipo de esta, la región Mid-Atlántica, Medio Atlántica, de los Estados Unidos. Gracias a José Martínez por habernos mandado esa información. Yo la había visto en el Noticiero Nacional, pero es muy interesante. Guajiro, ¿algún día vamos a ver nosotros a una pelotera en el béisbol de las Grandes Ligas?
Jamás.
Ok.
Bueno, lo que sí te podía hacer, que hubo en los 70, cuando yo me retiré en el 76 en Puerto Rico, una ampalla que tuvo hasta triple A por 8 años ampallando. Pero óigame, no se podía aguantar. Ella era, yo no sé por qué, pensó ella que los ampayas eran dioses, pero que ella había visto, y porque votó José Antonio Pagán en Ponce, que era manager de nosotros, por gusto. Y Eliseo Rodríguez era el único queche que teníamos. Y Eliseo Rodríguez lo votó. Tú también, vos y lo votó. No duró mucho por eso, pero era tremenda ampalla, pero tenía una psicosis, Rafael, de votar a la gente por gusto.
Mandar, sí, sí, yo conozco una mujer así.
Pero es muy difícil, es muy difícil. Primeramente,
Mrs. Lacayo.
Sí, pero acuérdate, fíjate tú, los hombres usan todas esas protecciones que están usando hoy en día, parecen momias. No, serio. Y pudiera ser que una mujer vaya, que le preparen algo, porque si le dan un tifao. Sí, ustedes saben, ¿no?
En el medio pecho. Eso.
Imagino, ¿cuál es el nuevo verbo que has inventado tú hoy? ¿Cómo se llama lo que hace un umpire?
No, pero mira.
Ampallando.
Volviéndolo de una mujer. Una mujer jugando pelota o haciendo o manicheando un equipo. Yo pienso que debían de darle una oportunidad como todos se le dieron a la gente negra cuando le rompieron la barrera, que era un abuso lo que estaba pasando. Oye. Todo el mundo lo sabe. Pero ahora bien, yo pienso que una mujer debían de darle oportunidad de hacer coche en el banco con el manager como asistente. Si tiene condiciones y sabe de béisbol, no por ser mujer, la van a poner. No,
puede llevar a mi mujer, que sabe más béisbol que nadie que yo conozco. De verdad. Eso es una enciclopedia. Yo
tengo una pregunta.
Esa sí es una enciclopedia.
Guajiro, ¿manager es con G o con J?
Eso tiene que conjugarlo.
Manager.
Conjugarlo es verbo de ampallar también.
Cochar. A ver, cochar.
Cochar.
No, cochar, manager. Y ampallar, ¿no?
Y manjar.
No, tienes que explicar.
Manjar, ¿cómo se escribe?
Tienes que ponerlo en el indicativo, ¿ok? En el pasado del indicativo. Él había ampallado.
Vosotros habéis ampallado. Y ampallado es con Y o con J. No, en serio, Guajiro, ¿cómo se quiere ampallar?
Pretérito perfecto. Él hubo ampallado.
Pero fíjate tú que yo he leído
pretérito
la palabra
con perfecto del indicativo. Él había ampallado.
Se ha ampallado y entonces la ampalla del árbitro.
Vosotros deberéis de ampallar.
¿Y qué significa árbitro? ¿Qué es eso?
Árbitro es una palabra griega que significa definir las cosas en el terreno de juego.
Sí, señor.
¿Sí? No, sí, en serio. No, sí, en serio. Ahora sí. Bueno, pero ampallar, no, me encanta eso, Guajiro.
Ampallar.
El verbo de Guajiro Peña.
Para manejar, tú tienes que ser un manager. El manager más malo que yo he visto los últimos 10 años se llama el manager de Chicago White Sox. Ese jugó
Robin
pelota.
Ventura.
Sí, Ventura no sabe lo que es una A de lo que es dirigir pelota cuando tú estás en el quinto inning. Tú no puedes sacar en el octavo inning un piche que acaba de ponchar el segundo out, ponchado dos seguidos, viniendo un derecho para traer otro piche derecho. Y el que vino del bullpen le hicieron, y el pobre piche abridor, le empataron el juego. ¿Tú sabes quién ganó? Pichó un bateador, el que vino, que lo bombardearon, y ganó el juego el tipo.
Bueno, Mike Redmond de los Mets el otro día, antenoche, hizo una jugada. Tenía a Solano bateando con un hombre en primera. No había out. Estaba una carrera detrás. No había out. Solano había bateado dos hits y le había dado la pelota bestialmente anoche, creo que fue. Y lo habían ponchado, lo ponchó a la ampalla con una bola completamente afuera. Después de 14 lanzamientos.
Que había bateado dos hits en juego.
Tenía la última vez que había el bate lo habían ponchado, pero lo habían hecho 14 lanzamientos. 14 lanzamientos, estuvo dando fajo.
Se estaba fajando.
Exactamente. Y lo ponchó la ampalla con una pelota afuera, que le pusieron en la computadora, se veía que estaba afuera. Viene a batear con un hombre sin out, está en una carrera atrás. Detrás de Solano venía Stanton. Y detrás de Stanton venía McGee a batear. Estábamos muy bien lloviendo esa cosa. Entonces veo que va a tocar Solano. Digo, Solano está bateando mejor que nadie hoy. Oye, Solano está encendido. Mejor, está encendido.
Sí.
Deja lo que bate, pero él lo va a hacer tocar. Cuando lo toque, va a tocar bien, porque Solano es un buen tocador. El corredor va a llegar a segunda.
Yo sé por dónde tú vas ya.
Le van a dar la base intencional.
A Stanton.
Con un out. Y viene a batear un tipo muy bueno, McGee, pero es el hombre que más batea para doble play en todo el béisbol. Este, si yo lo sé, ¿cómo no lo sabe el match? Ahí vienen qué pasó.
Batió por doble.
Sí, dieron la base intencional.
No, pero fíjate, en esa jugada,
y cortaron el inning.
Tú no tienes que... tú le quitó el bate de la mano a Stanton al tocar la bola, porque la primera vez yo le voy a pichar a un hombre, no solamente cuando estaba encendido.
Stanton había bateado de 4-3 en ese momento. Exacto. Imagínate cómo te lo va a pichar ese animal.
Pero bueno, ese es otro, ese es el segundo mío. Y el tercero es el de Anaheim, que el año pasado se salvó de milagro. El socio de mi compañero aquí, Mike Socia.
Yo mira, que le iban a
míralo, mírame, dando señas, tocándose esta parte aquí de los labios. Okay. Y todo el mundo mirándolo por la cámara, va a tocar la bola. Se lo sabe todo el mundo. Dos veces lo vi haciendo eso.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora con la sección del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, rapidito anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, un resumen rapidito. Solamente hubo 10 partidos. Los Dodgers derrotaron a los Bravos de Atlanta 6-4. Lo ganó Hernández 7-8. Lo perdió Horang 9-7. Y lo salvó el holandés Jansen, su número 34. La botó Butera para los Dodgers, su tercero. La botó Butera. Mira qué buen que suena eso.
La botó y un momento buenísimo.
Ok. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Piratas de Pittsburgh. Esto fue ayer, 5-2. Lo ganó Max Scherzer, 14-4. Oyeron bien, con efectividad de 2.98. Lo perdió el dominicano Liriano, 3-8. La botó Gaby Sánchez para los Piratas con hombre en base. Las únicas dos carreras del Pittsburgh. Y Julito Martínez para el Detroit. O sea que los dos muchachos de Hialeah, los dos la botaron
Julito
ayer.
Julito metió el número
16.
Correcto.
Cubanito loco. Pero ¿cuándo fue la última vez que dos muchachitos de Hialeah jonronearon en el mismo partido?
No,
para equipos opuestos.
Se ha sucedido porque el que está jugando con el Houston también batió.
Domínguez.
Sí, ayer metió otro leñazo, okay. Aunque está batiendo 50, ¿no? Pero ha sucedido, eso no... Sí. Ahora, lo que sí me extraña a mí, lo de Julito Martínez, señores, estamos en presencia de algo descomunal. Déjame decirte, no es Cabrera, es el que está llevando el equipo. Una cosa fuera de serie, pero bueno, yo pienso que Cabrera es el caballo de Atila, pero si no fuera por Julito Martínez, ¿dónde estuviera el Detroit con todos los juegos que ha perdido? Y el Kansas City dice, oye, ten cuidado que estoy arriba
de ti. Hablando de Kansas City, anoche vencieron a los Atléticos de Oakland 7-3, lo ganó Crow 6-1, lo perdió Jeff Samardzija 5-9 y lo salvó Holland, su número 36. No hubo jonrones. Milwaukee 6, Chicago Cachorritos 2, lo ganó Fierce 2-1, lo perdió Jackson 6-13. La botaron Davis, su número 20, y Mark Reynolds, su número 21, ambos para Milwaukee. Arizona perdió contra los Marlins de Miami 5-4. Repito, Miami venció a Arizona aquí en casa 5-4.
Está perdiendo ahora, por cierto, Miami 3-0 en el primer inning contra Arizona.
Uy. La botó Dunn. Lo ganó Dunn anoche su décima victoria contra 5 derrotas.
Nuevo récord de la franquicia de los Marlins para un relevo, ganar 10 juegos en una temporada.
Lo perdió Higgins 0-1, no hubo cuadrangulares y los Marlins hasta ahora están a solo un juego por debajo de los 500. No está mal para estar ya casi en septiembre.
Ahora mismo le dieron un bambinazo al pitcher de los Marlins.
Sí.
Muy bien, vamos a seguir. Los Astros de Houston fueron aplastados por los Medias Rojas de Boston 9-4. Lo ganó Webster 3-1. Lo perdió Feldman 6-9. Y la motó Matt Domínguez, su número 14.
Eso. Hacho, ¿qué cosa es eso?
La alegría tremenda que tiene.
¡Hachos! El tercer muchacho de Hialeah que la bota en la misma jornada.
Sí, señor.
¿Cuándo fue la última
15,
vez?
¿No? Sigue hablando, Rafael, mientras este muchacho pobrecito lo cogió los estornudos. Y eso sí no se puede evitar, pues es mejor perder una tripa que no...
Perder una tripa.
¿Verdad, cariño?
Perder una tripa estornudando.
Matt Domínguez conectó su número 14, Julito Martínez su 16 y Gaby Sánchez su sexto. Ayúdenme.
No, yo creo que tú tienes. No, pues se enteran todas las peñas que tú tienes una alergia que te lleva al diablo.
Muchacho, coge alcohol y olfatea o huele, como tú quieras llamarle.
Aquí de verdad estamos con mi familia.
La verdad es que los estornudos son tremendos, ¿verdad?
Sí. Así que no te preocupes. Estornuda, que todo el mundo ya ha estornudado.
Bueno, sigan hablando para que voy a estornudar otra vez.
¿Por dónde vamos?
En este.
Muy bien, aquí tenemos, sí, los Nacionales de Washington ganaron 4-1 a los Mets de Nueva York, los metieron más al fondo. Estrasburgo fue el ganador, su novena victoria, tiene 10 derrotas, tiene 3.53 de promedio de carrera limpia. Guy perdió por quinta vez, tiene 4 victorias, con 3.69 de promedio de carrera limpia. Lo salvó Rafael Soriano, su número 28. Hubo honrones por Washington, de La Roche el 17 y de Harper el número 6. El equipo de Tampa ha reaccionado, creo que un poco tarde ha reaccionado Tampa, pero le ganó 6-3 al equipo de los Rangers de Texas. Odorizzi fue el ganador, tiene 9-9 ahora, así que emparejó su récord, tiene 3.82 de promedio de carrera limpia. Ross Jr. perdió su quinto juego, tenía 2 victorias y un promedio de 6.06, ese no le ha ido nada bien. McGee salvó su juego número 13 de la temporada. Por el equipo de Tampa, jonroneó Forsyth, el número 5, y Longoria, el número 15. Y por Texas, Giovanni Soto, el primero, y Odor, que quiere decir olor en inglés, sacudió el número 5. En el último juego de la jornada, los Cardenales de San Luis le ganaron 4-3 a los Padres de San Diego. Manes, el ganador, tiene 4 victorias y 2 derrotas, 2.93 de promedio de carrera limpia. Torres perdió su primer juego, tenía una victoria y tiene 2.47. Aquí tenemos dos lanzadores que tienen muy buen promedio. Rosenthal, el cerrador de San Luis, salvó su juego número 36 de la temporada. Y por el San Luis batió de jonrón el shortstop Johnny Peralta, el número 16 de Johnny Peralta. El juego que estábamos hablando entre los Marlins y el equipo de Arizona está 3-0. Arizona hizo esas 3 carreras en la primera parte del primer inning con un jonrón, con 2 envases. Los Marlins vienen a batear. El primero que batió fue Yelich y se envasó por un hit. Así que tienen un hombre en primero, tienen out. Solano, el hombre del cual estábamos hablando hace un ratico, está bateando.
Llevaba un mes que no hacía nada ese muchacho.
Exactamente. Bueno, que no jugaba, para empezar.
Pero siempre, como dice Feldo, tenía un bate en la mano.
Sí.
Y a la hora buena, ¡boom!
Bueno, muchas gracias, Rafael, por batear emergente. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Jornada completa de 15 juegos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo está jugando esta noche en las mayores. No hubo ni un solo partido durante el día. Ya comenzó Baltimore contra Cleveland. Están 0-0 en el segundo. Ya comenzó Piratas en Washington. 0-0 en el primero, la parte baja. Ya comenzó Seattle en Detroit. Están 0-0 en el primero. Como Rafael les comentó, los Diamondbacks de Arizona ya van derrotando 3-0 a los Marlins de Miami, que están bateando en la parte baja del primero. Cachorritos de Chicago 0, Mets 0 en el primero. Houston 0, Boston 0, Nueva York 0, Tampa Bay 0. Aunque los Tampa Bay Rays tienen 2 corredores en base y sin outs, hombre en tercera. Ahí le vamos a contar qué pasa. Atléticos y Atlanta están calentando. Ese partido comienza dentro de 10 minutos porque estuvo lloviendo en Atlanta. A las 8 p.m., Angelinos versus Rangers en Texas. A las 8 y 10, Reales de Kansas City de visita en Minnesota contra los Mellizos. A las 8 y 10, Azulejos de Toronto contra Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña. A las 10 y cuarto, San Diego en San Luis. A las 8 y 40, Cincinnati de visita en Denver contra Colorado. A las 10 p.m., Milwaukee versus Dodgers de Los Ángeles, los dos mejores clubes de la Liga Nacional. Y por último, a las 10 y cuarto, los Phillies de Filadelfia contra los Gigantes en la hermosa bahía de San Francisco. Guajiro Peña.
No, estoy haciendo un trabajito aquí para los fanáticos y quiero las peñas deportivas, todo, especialmente de ahí, que escuchen esto, porque yo tengo una fotografía que mucha gente no la tiene. El señor Oreste Miñoso con José Canseco, cuando José Canseco tuvo el primer año novato, el señor Oreste Miñoso fue a felicitarlo cuando jugaron en Chicago y se retrató esa foto, pero yo la voy a rifar a las peñas deportivas. No sé si hay para hacer copia, pero yo le puedo mandar varias y entonces que ellos se lo repartan. Esa foto, para mí, es una de las fotos más grandes que se ha tirado Miñoso en la historia. Miñoso parece un hombre jovencito, al lado de Canseco, Canseco como siempre, con unos espejuelos que deben pesar como 50 libras.
Es. Está bateando.
Esa historia.
Evan Longoria con las bases llenas en Tampa Bay contra los Yankees en el primer episodio Easing Outs y un machuconcito foul.
Bueno, déjame decir que ayer metió jonrón. Londres y ganaron ellos,
sí,
también.
Sí, señor. Oye, por cierto, el juego entre los Marlins y Arizona, los Marlins abrieron con hit de Yelich y el hit de Solano. Yelich está en tercera y Solano en primera, está tanto bateando sin out.
Muy bien, bueno, estamos siguiendo muy
que,
de cerca.
Guajiro, lo que tú decías, que no hay Yelich Solano, pero se encendió el colombianito y está intransitable.
Correcto.
Esto, una de las cosas que salió de la prensa aquí local, que yo no tengo muy, no tiene mucha fuerza. Si fuera de Boston o Nueva York, están poniendo que debían de mencionar a Stanton como el pelotero más valioso. Y la única forma que aquí no lo mencionan por el caso de los Marlins que no están. Pero si yo estoy seguro que si este muchacho estuviera jugando con el equipo de los Yankees o el equipo de Anaheim o los Dodgers, lo iban a nombrar más.
Bueno,
porque
tiene,
señores.
Claro, está adelante, es el líder de jonrones, líder en carrera impulsada de la liga. Y está en segundo lugar en asistencia hecha en el right field.
Y eso es otra cosa.
Okay.
Ah, sí, eso es otra cosa que hay que apuntar. Y otra cosa, Rafael, tú sabes lo que dijo hace como 3 días. Me estoy sintiendo mejor ahora que antes.
Sí.
Eso es una noticia mala para los pitches, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno. Stanton tiene el número, como dijo Rafael, y fildeando, que es una de las cosas que él no hace 3 años no era nada del otro mundo, ha mejorado un mundo mucho, en ese sentido.
Bueno, Stanton metió un hit con uno en primera y tercera y anotaron los Marlins y tienen hombre en primera y segunda sin out.
Y los Tampa Bay Rays también anotaron carrera con un rolling por tercera base que fue out de Evan Longoria. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Estábamos viendo el juego del equipo de Arizona contra los Marlins. Estaban en el primer inning, en la primera parte, 3-0 a favor de Arizona. Los Marlins hicieron 2 carreras en la segunda parte del primer inning y está 3-2 ahora. Y cerraron porque Saltamaquia batió para doble play con 2 envases, porque era para que después de estar en 3-2, que ese es el problema de Saltamaquia, no ha dado resultado en realidad. Con los Marlins, porque el otro muchacho es mucho mejor catcher,
claro que sí.
Muchísimo mejor catcher de Saltamaquia, lo que es supuestamente el mejor bate, pero no ha bateado tampoco, así que ha bateado 2.20 y pico, así que eso es lo que hay. Bueno, Pepe Lacayo salió, estaba muy desconocido hoy. Vamos a hablar de una cosa que estábamos hablando Guajiro y yo aquí, de el comisionado de Grandes Ligas, que fue electo anoche, y se demoró la elección. Hay que hablar un poquitico de esto. Este señor sustituye a Buck Selig. Buck Selig estuvo 20 y pico de años ahí como comisionado, y es el segundo comisionado, Buck Selig, de más tiempo en como comisionado desde el año en 1920. En realidad, el único que más tiempo que tuvo...
Ese fue Landy, ¿no?
Fue
ese era también
Montan Landis, sí.
¿Cómo lo llamaba, general?
El juez Landis. Estuvo un chorro de años y entonces Montan Landis, se llamaba Montaña, el nombre del tipo era Montaña, Mountain. Sí. Montan Landis. Entonces han escogido un señor que se llama Rob Manfred. Rob Manfred era prácticamente la mano derecha de Bob Selig. Pero hubo mucho problema para escogerlo, quiero que sepa. Esto lo escoge los 30 dueños del equipo, de equipos de Grandes Ligas. O sea, hay 30 equipos, cada uno representando los dueños. A veces son muchos dueños en un equipo, pero evidentemente ellos designan a alguien, ya sea el mayor accionista o el individuo que mejor se desempeñe o que le toque eso, es el que vota. Se reúnen los 30 y lo votan. Se necesitaban 23 votos para ser electo como comisionado. Debemos recordar lo siguiente: el comisionado, que todo el mundo dice el hombre más poderoso de las Grandes Ligas, no es más que un empleado de los 30 dueños. O sea, como los 30 dueños no se pueden ocupar de toda la organización con todas sus reglas y todas sus cosas, designa a un individuo. Ese individuo le paga muy bien. En el caso de Bob Selig, Guajiro Peña, que siempre está atento a lo que gana la gente, para ver si alguno llega a ganar lo que él ganó cuando jugaba en Grandes Ligas. Me dijo que ganaba $14 millones al año Bob Selig. Y este a lo mejor no gana tanto, pero va a ganar unos cuantos millones. Y por el natural, pues, pelearon por conseguir ese cargo, ¿no? Este es un hombre ejecutivo que está, tiene 55 años, se llama Rob Manfred. Está en el béisbol del año 1987, es un abogado, trabajó antes en una firma que se llama Morgan Lewis & Bockius. Y la especialidad de él es los convenios laborales. O sea, fue el individuo que discutió desde el punto de vista de las Grandes Ligas con el sindicato de peloteros para conseguir el contrato que tienen ahora, que es muy bueno y que le ha dado mucha estabilidad al deporte. Ahora, tuvieron muchas votaciones y no conseguían los 23 votos para nadie. Uno de los dos, otros, habían tres que competían por este cargo. Uno de los dos renunció y entonces este hombre pudo conseguir la mayoría de los votos. El contrincante se llamaba Tom Werner, que era el socio y director ejecutivo de las Medias Rojas del Boston. Ese era el contendiente más fuerte. El otro contendiente, el tercer contendiente, se retiró. Bob Selig, el comisionado anterior, sustituyó a Faye Vincent, que fue un gran comisionado. Fue el individuo que cuando se iba a hacer la elección última del comité especial para elegir miembros al Salón de la Fama por las ligas negras, se hizo un comité y él fue el que dirigió ese comité cuando ya no era el comisionado. Fue el individuo que yo en este programa he hablado, que yo hablé con él haciendo, vamos a decir, cabildeo para que los cubanos los metieran en el Salón de la Fama. Solamente Fred Vincent y Yamati, que fue también comisionado de Grandes Ligas, que por cierto fue el que suspendió de por vida a Bill Rose, son los únicos que han sido electos por unanimidad en la primera votación. Los demás había una pelea para eso, y este no fue distinto. Para conseguir los 23 votos, pues hubo, vamos a decir, mucho rato, tuvieron horas metidos ahí, y anoche tarde fue que lo eligieron para este trabajo, ¿no? Ser el comisionado de Grandes Ligas. Hay otros individuos de mucho nombre que han sido comisionados, como saben. Estuvo el que le gusta más a Guajiro Peña, es un individuo que el otro que yo conozco personalmente nada más, y lo conozco porque hoy en día es miembro del Comité Olímpico Internacional, que es ¿cómo se llama este hombre? Que estaba
el de la Olimpiada, sí. Liberio.
Tiger Blue.
No, este Liberu.
¿Cómo se llama él? Ahorita me acuerdo del nombre. No. Me parece que lo estoy viendo, bueno, lo veo cada 4 años, ¿no?
Pues yo iba a postular para presidente, es ese mismo.
Bueno, él dijeron que se iba a postular para presidente, fue el que dirigió los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿ok? Y
Y, ah, y, eso lo mencionamos hace tres días.
Sí, exactamente. El lunes.
¿Cómo se llamaba? Tú sabes que yo leí que había solamente 10 comisionados, ¿ha habido solamente?
Solamente 10 del año 1920.
La dictadura, okay. Ahí, ¿sabes?
¿Eh?
La dictadura.
Bueno, que Landy se metió medio siglo ahí.
24.
No, mucho más. Y este Selig se metió 20 y pico de años también. O sea que ahí tiene como 70 y pico de años. En no hay tanto tiempo.
Selig tiene 80 y pico, ¿no?
Selig cumplió 80 años y entonces él dice que tiene que dedicarse un poquitico a hacer otro. Claro, tiene 80 años, ¿no? No todo el mundo es el Guajiro Peña que con 80 años viene y trabaja todos los días.
Rafael, no sé cómo tú piensas, pero él ha hecho un trabajo, aparte de los problemas que hay en el béisbol. Él ha estado en una época que ha sido violento para el béisbol, con el esteroide y los problemas que ha habido.
Exactamente. Y hay una cosa interesante de este hombre que asumió anoche el trabajo de comisionado, Rob Manfred. Rob Manfred ha sido el individuo que más ha luchado contra los esteroides. Y cuando vino el escándalo de la clínica Biogenesis, ese aquí de Coral Gable, del cubanito este, Alex, ¿cómo se llama? Butch. Él vino personalmente aquí. Él vino aquí y fue el que hizo las cosas por las Grandes Ligas, el que buscó las cosas y se le dijo, hay cosas que hizo las Grandes Ligas que yo creo que no son correctas en este caso, pero no hay duda que ellos hicieron el esfuerzo más grande para descubrir las cosas. El que estuvo a cargo de todo eso fue Ron Manfred, y hoy en día es el comisionado. O sea que debemos esperar que vayan a apretar un poquito más las clavijas que tienen que hacerlo en el asunto del uso de sustancias prohibidas con este hombre de líder, porque Selig a lo último fue, pero al principio miraba para el otro lado un poquitico. Cuando empezó, cuando Maguire salía en televisión tomándose el andro ese, que es una testosterona, nadie decía nada y el comisionado decía nada. Y eso no hay que ser un científico para darse cuenta que eso es algo que alteraba el desempeño de la persona. Bueno, eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Martí y su última voluntad. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno. Como bueno, moriré de cara al sol.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás al aire en vivo, Guajiro Peña.
Bueno, hoy estoy yo buscando cosas viejas y te pregunté, se me había ido de la mente un pelotero que fue de los primeros, Marzán. Pero estoy poniendo a Adolfo Luque, Miñoso, Fermín, anteriormente Willy Miranda, Marzán. Pero en los años 60 hubo un grupo de peloteros cubanos y quiero que los que están en Cuba, los que son de la Peña, que de este grupo que voy a mencionar aquí, que me escojan a alguien que ellos crean, no los de ahora, que están ahora en el ambiente, de esto que voy a mencionar, ya los de ahora son los que están sustituyendo a sus viejitos ya. Pero oigan, este grupo que en los 60 José Cardenal empezó dando palo en Grandes Ligas, Tito Fuentes, por mencionar así, Panchón Herrera, tuvo problemas el primer año, pero metió 18 para la calle. Leonardo Cárdenas fue un fenómeno, como decía el automático. Zoilo Versalles, el primer más valioso en la historia de los latinos. Robert Campanares, Dagoberto Campanería, Tony Taylor, Cookie Roja, Tony Oliva, Borrego Álvarez, Joaquín Acuña. Los pichecitos que había en ese tiempo que eran buenos también, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Miguel Cuella, el señor Miguel Cuella y Luis Tian, que el primer año pichó un año en Cuba y ganó 10 y perdió 4. Nos ganó, cogió a Tony Taylor, que decía que no, le metió 2 congas, Marcelino López y el Guajiro Peña en esa época de 60. Ahora bien, de este grupo, yo quiero ver los que son fanáticos, que yo sé que todos saben la historia de este grupo en esa época. ¿Cuál de esos tres peloteros ustedes cogen, incluyendo en los años 80, dos peloteros que fueron escopeteros aquí en el señor Borrego Canseco y el señor Palmeiro? No se le puede quitar lo que esa gente hicieron con sus problemas que tuvieron después, porque tuvieron sus problemas. Pero si yo me recuerdo, Palmeiro empezó con, pareció un lápiz y terminó como un lápiz. Nunca se le vio un músculo. Canseco sí, Canseco parecía un
Canseco parecía una estatua. Sí.
Canseco parecía Popeye. Sí. Había dos peloteros aquí, tres, que yo los vi y los acusé. Sammy Sosa parecía que estaba jugando ping-pong, bim-cana, era una goma. Los músculos que tenía ese muchacho, tenía músculo hasta en la ceja. El señor Barry Bonds, cuando soltaba el bate para hacer ejercicio con dos bates, era un bate lo que tenía el bate izquierdo. Y Canseco, olvídate.
Yo no he visto a nadie más fuerte en general que Canseco jugando pelota. Sí. Vale, porque es un tipo muy grande también. Tú veías a ¿cómo se llamaba aquel? El polaco de Cincinnati. El toro, Wachinski.
Ese era de Filadelfia.
De Filadelfia.
Greg Lucinski.
Greg Lucinski, el perfil de Filadelfia.
Correcto.
Es muy fuerte, pero no tenía el tamaño de Canseco.
¿Y Caminite?
En Caminite.
¿Te acuerdas?
Bueno, pero Caminite también estaba tocando.
Caminite se rompió el bate en la cabeza, como si nada.
Sí,
pero no con las dos manos, con una, así, ¡pau! Y se rompió el bate, pobrecito. Y murió así, ¿sabes?
Sí,
murió
claro.
Jovencito. Pero bueno, este grupo aquí, yo pienso que ellos, si me enseñamos a Tony Oliva, lo que hizo Tony Oliva como novato, nadie lo ha hecho todavía. Ciento, no sé cuántos hits. 32 jonrones, una barbaridad. Borrego Álvarez metió palo, pero se lastimó, se partió el tobillo cuando llegó la revolución y no pudo salir de Cuba y vino tarde, 3 años después. Pero ahí también hay que mencionar al señor Tani Pérez, que jugó muchos años, 20 y pico de años, pero hizo muchas cosas buenas en la pelota, como tercera base primero y después terminó en primera. Quiere decir que está en el Hall de la Fama. Pero hay muchos peloteros ahí que tienen nombre. Campanares, líder, o 7-8 años seguidos, 8 juegos de estrellas, 600 no sé cuántas bases robadas. Zoilo Versalles, que es un fenómeno. Por cierto, que Zoilo Versalles llegó a Cuba, en la pelota de Cuba, con unos 18 años, metió 15 jonrones en el estadio de los Cerros, señores. Y yo dije, ¿pero qué le pasa a este? Dice Pablo, ese es el prospecto mío. Y mira, de verdad fue a Grandes Ligas. Pero ese grupito, escójanme uno que me escoja. Si es la persona que yo estoy pensando de ese grupo, es el que le voy a mandar la fotografía de Canseco con un miñoso. Así que oigan eso, las Peñas Deportivas de Camagüey. ¿Cómo se llama el presidente de nosotros?
Barack pasado. Obama, Barack Obama. No. El presidente.
Rolandito.
Rolandito.
Rolandito. Sí.
Ok, Rolandito, Rolandito. Mándale a mi socio que tiene un catarrito mal hoy.
No, no, son alergias.
Está podrido, tiene una gripe. Manda la adhesión que yo te voy a mandar a ti personalmente varias fotos de esa. Yo voy a hacer una copia y si tú tienes que hacer, repártesela a la Peña Deportiva. Ok, y mucha suerte para todos. Y ayer cumplió 25 años un muchacho que lo felicitamos aquí y el Guajiro le cantó el Happy Verde.
Ya te oí ya.
¿Tú me oíste?
Sí.
¿Y cómo lució, Rafael?
Bueno, porque Alex lo puso hoy, pero ahí todo el mundo dijo, Guajiro cantó eso, buscamos gente que cuando viene aquí entre hoy para mañana. Pusimos a Pavir a Guajiro cantando.
Qué barbaridad.
Una así maravilla. De todas maneras, tienes 25 años y un día, así que te está poniendo viejo, ¿cay?
Olvídate de Pavarotti.
Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Bueno, Guajiro Peña, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol?
Repítele eso a ellos del social, ¿cómo es la cosa?
No, hustle. ¿Cómo le decían a Pete Rose, Charlie Hustle?
Charlie Horse.
No, Charlie Horse es otra cosa.
Charlie Horse, sí.
No, Charlie Hustle.
No, pero él le decían Charlie Horse. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso?
Caballo.
Charlie Horse, no, ese es Horse.
Ay, perdón, es que tu inglés
oye,
está
no,
más allá de lo...
Pero él no le decían Horse, le decían Horse. Hey. Charlie Horse.
Le decían Charlie Horse.
Porque estaba loco, se tiraba de cabeza y se tragaba la tierra. Tuvieron que sacudirlo un día, se estaba ahogando.
Oye. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Lo prometido es deuda. A continuación, Edemio Navas González.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, hoy viernes aquí en Radio Martí vamos a hablar de los peloteros cubanos que están jugando en diferentes organizaciones en las grandes ligas, en Liga Menor, dentro de equipos de la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien este año en la AAA acumula un total de 4 derrotas sin victoria y ha salvado 7 partidos. Hasta el momento al artemiseño no le ha ido muy bien con el equipo Lehigh Valley de la AAA en la Liga Internacional dentro del equipo Phillies de Filadelfia. Alec McDíaz, quien firmó contrato millonario con el equipo de los Cardenales de San Luis, milita en el equipo Palm Beach Cardenales de la Liga del Estado de la Florida en la clase A avanzada. Y hasta el momento, el villaclareño en 42 partidos batea para un promedio ofensivo de 269 con un total de 9 dobles, un triple, 5 jonrones y 23 carreras impulsadas. Se espera que ya muy pronto está jugando Alec McDíaz en la AAA. Tony Sánchez continúa como receptor en la AAA dentro del equipo de los Piratas de Pittsburgh en la novena de Indianápolis. En su último partido, este 14 de agosto, se fue de 2-0. Y el muchacho este año en Liga Menor, en 67 partidos, batea para un promedio ofensivo de 215 con un total de 15 dobles, 8 jonrones y ha impulsado 34 carreras. Armando Rivero, pitcher de La Habana, continúa en el equipo de los Cachorros de Chicago en la AAA con la novena Iowa. Actualmente acumula 5 victorias con una derrota y un promedio de carreras limpias excelente de 1.58. En su último partido, este 11 de agosto, lanzó de relevo una entrada, ponchó a 3 bateadores y reiteró su efectividad es excelente, 1.58. Jorge Soler, el jardinero de La Habana, quien firmó contrato con los Cachorros por la suma de 30 millones de dólares, debe ascender a las Grandes Ligas en septiembre próximo. Y en su último partido, este 14 de agosto, se fue de 1-0 con un ponche. Y el muchacho de La Habana, este año en 51 partidos, batea para 355 con un total de 12 jonrones y ha impulsado 46 carreras. Ruby Silva, en el equipo Tennessee de la clase AA de los Cachorros de Chicago en su último partido. El 27 de junio pasado, ya que está lesionado, se fue de 3-1 y actualmente batea para un promedio ofensivo de 277 con 6 jonrones y 38 impulsadas. Se espera que Ruby Silva regrese ya muy pronto a este equipo. Gerardo Concepción, pitcher del equipo Daytona en la clase avanzada dentro del equipo de los Cachorros de Chicago en la Liga de la Florida, lanzó su último partido el día 10 del presente mes de agosto, lanzó de relevo 3 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó a 2 bateadores, y este año el muchacho acumula 3 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.53. En cuanto a Yasiel Balaguer, dentro del equipo de los Cachorros de Chicago, en el equipo de Arizona, en la clase Rocky, batea para un promedio ofensivo de 243 con 6 jonrones y 46 impulsadas. En su último partido, el 13 de agosto, se fue de 3-1. En el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en la novena Albuquerque, en la Triple A, en la Liga del Pacífico, el torpedero de Cienfuegos, Erisbel Arruebarruena, batea para un promedio ofensivo de 259 con 2 cuadrangulares y 22 impulsadas. En su último partido, el pasado 9 de agosto, se fue de 3-0. Y por último, el tunero Alexander Guerrero, en su último encuentro, este 14 de agosto, se fue de 2-0 y el muchacho de las Tunas batea para un promedio defensivo de 329 en 63 partidos con 13 jonrones y 42 carreras impulsadas. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestro segmento de los peloteros cubanos en Liga Menor dentro de equipos de la Liga Nacional. Adelante ustedes.
Mucha atención, faltan solamente 12 horas para que un púgil cubano defienda su corona mundial del boxeo profesional. Estamos hablando de Joan Pablo Hernández, Joanes con Y, a propósito. Tiene 29 años de edad, peso crucero, está pesando 197 libras, es un zurdo que mide 6'4", le dicen el hombre de acero, ¿ok? Nació en Pinar del Río, Cuba, vive y entrena en Alemania. Tiene 28 victorias como profesional, una sola derrota, 14 knockouts a su favor y va a pelear mañana en Alemania un combate de 12 asaltos contra el chico local, el alemán, bueno, el, en realidad muchacho de Kazajstán, nacionalizado alemán, Firat Arslan, que tiene 34 victorias, pero 7 derrotas.
Está retando. Ponle 8 derrotas, es un viejo.
Sí, es un viejo de 43 años. Está retando al cubano, que apenas tiene 29. Y bueno, mañana por la noche, Demio Navas González les va a decir quién ganó este combate. Vamos a ver si el púgil cubano Joan Pablo Hernández puede retener su título. Yo creo que sí, está dentro de sus posibilidades. Este Firat Arslan fue ex campeón mundial de este mismo peso, pero hace 5 o 6 años. Tiene 21 knockouts a su favor, pero ha caído 3 veces por la vía rápida, además de las 7 derrotas, ha caído 3 veces por la vía rápida y también tiene 2 empates. Así que no se crean, este muchacho está muy dentro de sus posibilidades. Así que Joan Pablo Hernández.
Mañana, déjame decir lo que tengo. Mañana sábado tenemos Radio Martí, a New York Yankees contra Tampa a las 4:05 y el domingo Milwaukee contra Los Ángeles Dodgers.
Muchas gracias, Guajiro. Bueno, no hay tiempo para más música, maestro. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.